La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Seguro que esta tremenda historia le resulta familiar. Miguel Buene es un ciudadano congoleño de 45 años. En febrero de 2007 quedó tetrapléjico al recibir un brutal puñetazo en la nuca cuando iba tranquilamente por una calle de Alcalá de Henares. Un individuo con una fuerza física inversamente proporcional a su actividad cerebral empezó a increparle por su color de piel. El propio Miguel Buene lo contaba así hace 3 años.
Arriba España. Hey, tú mono. Tu sitio no está aquí. Está el zoológico. Como empezaba a insultarme, estando solo, no quería discutir.
Miguan no quería discutir, le ignoró y siguió su camino. Pero el sujeto en cuestión, en otro acto de valentía, le propinó por la espalda un único y salvaje puñetazo en la nuca que le reventó en el acto las vértebras C4 y C5. Resultado, Miguan quedó postrado de por vida, inmóvil de cuello para abajo, tetrapléjico. El agresor fue detenido 6 meses después de aquella salvajada. En el momento de su arresto, y en otro alarde de intelecto, le preguntó a los agentes que si le iban a detener por lo del negrito. Esta mañana ha comenzado en la Audiencia Provincial el juicio por aquella brutal agresión. El acusado, Roberto Alonso, se llama, ha declarado esta mañana y ha negado que fuera él quien golpeó a Miguel. De hecho, ha dicho que no es como le pintan, que no es agresivo ni racista. Y ha añadido una frase de esas que delatan. Si hubiera hecho algo malo, me habría quedado porque yo no soy de los que huyen. Miguel Buene no tiene ninguna duda de quién fue quien le agredió, y la Fiscalía tampoco, puesto que pide 12 años de cárcel para él por un delito de lesiones con la agravante de motivación racista. Miguel decía esta mañana a la salida del juicio, donde no han dejado grabar a los periodistas, que espera que se haga justicia.
Como la ves, aquí estoy, en la silla de rueda, esperando lo que pide la ley, tengo que respetarlo.
En unos minutos les daremos todos los detalles de lo que se ha dicho al inicio del juicio y después tendremos, como todos los martes, tertulia de políticos. Hoy es el turno de los alcaldes. Estarán con nosotros los regidores de Getafe, Villanueva de la Cañada y San Fernando de Henares. Pero antes de todo eso, algo más sobre Madrid. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Madrid es la única de las comunidades autónomas con más población cuyos resultados académicos en primaria superan la media nacional. Es una de las conclusiones del estudio que ha elaborado el Ministerio de Educación, el primero que se hace en nuestro país con la metodología del informe PISA de la OCDE y que ha evaluado los conocimientos de los alumnos españoles de cuarto de primaria.
Por competencias, los alumnos madrileños consiguen mejores resultados en materias lingüísticas, en competencia social y ciudadana. Algo más discretos, aunque también por encima de la media nacional, son sus resultados en matemáticas y en conocimiento del medio físico. El informe también desmonta algunos prejuicios, como que la inmigración condiciona la calidad de los resultados educativos. De hecho, un ejemplo es Madrid, que con un 16% de alumnado inmigrante alcanza resultados superiores a la media. Eva Almunia, secretaria de Estado de Educación.
Es una evidencia el decir que los alumnos inmigrantes obtienen unos resultados individuales inferiores al de los alumnos españoles, aunque también, es decir, el estudio lo que nos demuestra es que no afectan tanto como en algunas ocasiones pensamos al nivel de toda la clase.
Los diputados de la Asamblea se van a bajar el sueldo igual que los parlamentarios nacionales. La mesa de la Asamblea ha presentado esta mañana la propuesta de reducción de los salarios a los grupos que están de acuerdo en hacerlo para dar ejemplo. Los socialistas piden además que se aproveche la ocasión para eliminar la duplicidad de sueldos de los viceconsejeros, que son también, y cobran como tal, diputados regionales. Pero el Partido Popular lo rechaza porque dice son funciones diferentes.
Como adelantó la SER el pasado domingo, el descenso no será lineal, sino que variará en función de lo que cobre cada uno, hasta un máximo de un 15%. En eso están de acuerdo todos los grupos. En lo que no lo están es en la petición de los socialistas respecto a los sueldos de los viceconsejeros, que son a la vez diputados. Maru Menéndez, portavoz del PSOE, y David Pérez del PP.
En un momento de austeridad y en un momento de esfuerzo y en un momento de petición de esfuerzo a todos los ciudadanos, desde luego debería desaparecer no la compatibilidad en la función, sino la incompatibilidad en la retribución.
Es que son funciones distintas. Es que un viceconsejero trabaja como viceconsejero y si además los que lo son, porque no todos lo son, son diputados, también perciben, es que es una función distinta. O sea, funciones distintas tienen retribuciones, en este caso, complementarias.
En la capital, el Grupo Municipal Socialista ha insistido en que Alberto Ruiz Gallardón tiene que bajar la tasa de basuras este año en la misma proporción en la que va a reducir el servicio de recogida, es decir, un 15%. Según David Lucas, que ha esgrimido un informe técnico del propio ayuntamiento, si el consistorio no lo hace, incumple su propia forma de establecer la tasa.
O lo que es lo mismo, los socialistas defienden que si no rebaja la tasa, el ayuntamiento comete una ilegalidad y los ciudadanos podrán reclamar el dinero que paguen. De hecho, ellos pondrán a disposición un modelo de recurso para que les sea más fácil acudir a los tribunales.
No solamente se va a hacer el recurso por parte del Grupo Municipal Socialista ante los tribunales, sino que vamos a hacer un recurso tipo para que todos los vecinos de Madrid puedan recurrir esas cantidades.
Los alcaldes y portavoces populares del sur de la región han calificado el plan estratégico de sus colegas socialistas de incongruente, un plan que han analizado y básicamente criticado esta mañana en Parla con el secretario general del PP, con Francisco Granados.
Se trataba de hacer frente común contra los regidores socialistas del sur. Para Granados, el plan que presentan, con el que aseguran poder crear 100.000 empleos, ni es plan, ni es estratégico, ni representa la zona sur de la comunidad. El secretario general del PP le recomendaba, y en especial a Pedro Castro, que se dediquen a otros asuntos.
Más les valdría que reclamaran en sus municipios las inversiones que nos ha negado Zapatero en los últimos 7 años de manera sistemática. Y a uno de ellos, al más destacado, que no es otro que el presidente de la Federación Española de Municipios, más le valdría que en vez de plegarse de manera constante y permanente a los intereses del Partido Socialista y del Gobierno de España, reclame una nueva financiación local.
Mientras los alcaldes del sur del PP se reunían con Francisco Granados, los regidores populares de los municipios afectados por el ruido de Barajas hacían lo mismo con la secretaria de Estado de Transportes en el Ministerio de Fomento. Allí le han pedido que suspenda los vuelos nocturnos del aeropuerto de Barajas. Aseguran que si no lo hacen, su siguiente paso será acudir al Defensor del Pueblo.
Y de ahí al recurso de inconstitucionalidad o incluso a Bruselas. Hoy no han salido convencidos del encuentro. Pedro Royán es el alcalde de Torrejón de Ardoz.
La reunión ha sido una reunión de muy buenas palabras, pero de ningún hecho. La verdad es que salimos francamente muy defraudados y francamente lo único que nos llevamos es el mismo ruido con el que hemos venido.
El Ministerio de Fomento se ha comprometido a enviar a los alcaldes de los municipios afectados por el ruido su propuesta de delimitación de la servidumbre acústica del aeropuerto para que aporten sus diferencias antes de su aprobación definitiva.
Gracias, Elsa. Son las 7:15. Información de servicio. Vamos a ver primero cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras. DGT, Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hay muy poco tráfico, afortunadamente, ya a esta hora. Tan solo se van a encontrar con una pequeña retención en la M40 a la altura de Coslada, circulando hacia la carretera de Valencia o en la de Barcelona, como siempre en Torrejón, en el estrechamiento en sentido salida.
Se nota también la entrada en vigor de las jornadas intensivas de verano en Madrid capital. También hay buen tráfico en la ciudad de Madrid. Centro de pantallas, Inmaculada Landeras, hola.
Hola, buenas tardes. Se nota y mucho. A lo largo de la tarde ha habido muy poco tráfico dentro de la capital y seguimos notando un gran desahogo en términos generales. Lo único que somos muchos, siempre hay algo que decir. Afortunadamente ninguna incidencia, pero un tráfico más intenso en la entrada y salida por Avenida América, por la Avenida Filipinas, por el Nudo Norte y en la calle 30, tres tramos. Avenida de la Ilustración, el paralelo a la Casa de Campo y sobre todo el más cercano a Ventas, todo ello en sentido sur.
Y en cuanto al tiempo, ¿qué nos espera mañana? Más lluvias, vuelve el sol, temperaturas más altas, más bajas. Florencio Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las lluvias van a continuar durante las próximas horas de manera intermitente en la Comunidad de Madrid, lo que significa que también la jornada de mañana nos puede dejar algún chubasco intermitente, precipitaciones en todo caso débiles como las de las últimas horas en la Comunidad de Madrid. Y en cuanto a las temperaturas, de momento no se recuperan. Habrá que esperar hasta finales de la semana para volver a ver valores superiores a los 25 o 27 grados en la Comunidad de Madrid. De momento, mañana incluso pueden bajar ligeramente las máximas, las de primera hora de la tarde.
Gracias, Florenci. Son las 7:17.
Si quieres comprar una casa en la playa, ahora es tu momento. En Grupo Maersol elige el tipo de casa que quieras, en la zona que más te guste, desde Denia hasta Almería, a un precio rebajadísimo. Aprovecha la ocasión y disfruta este mismo verano de tu casa en la playa. Ahora puedes tenerla desde tan solo 66.000 euros. Infórmate gratis, 900-400-200, 900-400-200 o en grupomaersol.es.
La Compañía Nacional de Danza celebra sus 20 años bajo la dirección de Nacho Duato con un programa triple.
Remansos, Axac y Arenal con María del Mar Bonet en directo.
20 años de pasión por la danza.
Teatro de la Zarzuela, del 25 de junio al 4 de julio.
Entradas ya a la venta en servicaixa.com y taquillas del teatro.
Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
La Ventana, Madrid.
Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte.
Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase. Empresa Montes, líneas de autobuses del consorcio de transporte que te llevan a Canillejas, Tres Cantos, Universidad Autónoma, La Moraleja, Encinar de los Reyes, recintos feriales y si vas al aeropuerto, te dejamos en la T4 y el equipaje es gratis. Para más información, empresamontes.com.
¡Toyota Yaris!
¡Yaris!
¡Con aire acondicionado! Radio CD MP3 de 4 altavoces con toma auxiliar. 69 caballos. Por 9.490 euros.
Sí, claro.
Ahora tienes un Toyota Yaris con todo por solo 9.490 euros. Parece mentira, pero no lo es.
La tranquilidad Toyota te está esperando en tu centro oficial Ersa Motor.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid Colmenar Viejo, kilómetro 28.400. www.ersamotor.toyota.es.
Manuel, ya he regresado. Acabo de comprar unas cosas para la casa.
¿Ah, sí? ¿El qué?
Un frigorífico, un aspirador, una cámara de fotos, una...
En la campaña Equipa tu hogar de Worten, tu dinero equipa mejor la casa. LCD Toshiba 32 pulgadas, solo 359 euros. Entra en Worten.es y elige tu tienda más cercana. En Worten, tu dinero vale más.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168. Con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
La Ventana, Madrid.
Si quieres comprar una casa en la playa, ahora es tu momento. En Grupo Maersol elige el tipo de casa que quieras, en la zona que más te guste, desde Denia hasta Almería, a un precio rebajadísimo. Aprovecha la ocasión y disfruta este mismo verano de tu casa en la playa. Ahora puedes tenerla desde tan solo 66.000 euros. Infórmate gratis, 900-400-200, 900-400-200 o en grupomaersol.es.
El caso del que vamos a hablar causó una profunda conmoción social hace 3 años. Fue una agresión racista y cobarde que dejó postrado en una cama para los restos a un ciudadano congoleño, Miguel Buene, que entonces tenía 42 años. Esta mañana ha comenzado en la audiencia provincial el juicio por aquella salvajada. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a recordar en primer lugar, Alfonso, qué fue lo que ocurrió aquel 10 de febrero de 2007.
Bueno, pues a las 10 y 50 minutos de la mañana del 10 de febrero de 2007, como tú decías, Miguel Buene, congoleño, entonces con 42 años de edad, licenciado en economía e inmigrante que trabajaba en Alcalá de Henares, se encontraba cerca de un bar en la calle Río Tajuña, en ese municipio. Un hombre, el presunto acusado, le pidió un cigarro y fuego, justo lo que él no tenía, porque no fuma. Y ahí, como nos relataba el propio Miguel, varios meses después, comenzaron sus problemas.
Arriba España. Hey, tú, mono. Tu sitio no está aquí. Está el zoológico. Como empezaba a insultarme, estando solo, no quería discutir, porque a la derecha había varias personas y a la izquierda estaba él solo. Me di cuenta que era en el mismo grupo.
Pues un puñetazo a traición por la espalda, a la altura de la nuca, le reventó las vértebras C4 y C5. Casi un año después, Miguel abandonaba el hospital de tetrapléjicos de Toledo y comenzaba una nueva vida, por llamarlo de alguna manera, tremendamente difícil, con depresión continuada y con demasiadas ganas, en muchas ocasiones, así nos lo ha dicho su familia, de dejar este mundo. Con el apoyo de los suyos y también de los voluntarios del Movimiento contra la Intolerancia, hoy está algo mejor, aunque sigue en el filo de la navaja de esa dolencia que es la depresión. Nos lo confirmaba esta mañana su mujer, Mireille Nanguili.
Miwa no está bien. Tiene siempre la depresión, pero no está bien. No está bien. Su vida está terminada. No puede hacer nada en su vida.
Pues Miwa no puede valerse por sí mismo. Baste solamente un dato. Necesita pañales.
Esos fueron los hechos. Esta mañana, como decía, ha comenzado la vista oral con la declaración del acusado, que para empezar ha negado a la mayor, ha negado que fuera él quien golpeó a Miguel Alfonso.
Pues después de 3 años, hoy se han encontrado frente a frente el presunto agresor, Roberto Alonso, escoltado por 2 policías, y la víctima, en silla de ruedas, con prácticamente todo su cuerpo paralizado, solamente logra mover alguna de la cabeza, pero ha identificado, eso sí, a su agresor sin género de dudas, cuando la presidenta de la sala, la magistrada Manuela Carmena, ha pedido que le enseñaran la fotografía que está incluida en el sumario. Después ha relatado un rosario, como acabamos de escuchar, de insultos antes de sentir ese fortísimo golpe en la cabeza que le dejó tirado en pleno centro de esa calle Río Tajuña de Alcalá de Henares. 17 días después de esa agresión, fue consciente de su tetraplejia cuando estaba internado en Toledo. Hoy asume ya su estado.
Como la ves, aquí estoy en la silla de rueda esperando lo que pide la ley. Tengo que respetarlo.
El acusado, Roberto Alonso, ha negado los hechos. Es más, ha dicho que no es un racista, que ha trabajado con numerosos extranjeros y que nunca ha tenido el más mínimo problema con ellos. Y finalmente ha subrayado que él fue detenido cuando se disponía a coger su coche. Sin embargo, no ha dicho que estuvo más de 6 meses en libertad y que solo una queja formal ante la Fiscalía por parte de la Acción Popular, que está representada por el Movimiento contra la Intolerancia, hizo que se adoptaran medidas cautelares ante la gravedad de los hechos. Uno de los abogados de la acusación aportaba más datos sobre este periodo de tiempo.
Este señor estuvo en libertad bastante tiempo, hasta que en un momento dado, bueno, pues la presión de la defensa, tuvimos que presionar ahí para que evidentemente se hiciera algo, porque la agresión, pues todos sabemos las consecuencias, está tetrapléjico por una agresión que presuntamente ha cometido la persona que venimos acusando, y lógicamente llegó el momento en el que se solicitó la presión y por fin se fue atendida.
Mañana declaran varios testigos, entre ellos los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que detuvieron a Roberto Alonso minutos después de los hechos. Le detuvieron, pero quedó en libertad, y bajo la indicación de varios vecinos que habían presenciado la agresión. Otro de los testigos previstos también va a ser el hermano del acusado, que hoy, ante los medios de comunicación que estamos allí presentes, visiblemente exaltado, decía que Roberto es una buena persona.
Que no, que yo creo que no, que mi hermano Roberto es muy bueno. O sea, antes no tiene, que no se ha pegado con nadie mi hermano Roberto. Mi hermano está muy jodido, lleva 3 años en prisión, muy jodido. Muy jodido. O sea, antes que por lo menos en prisión, pues mira, preguntar en prisión, a ver si tiene algún parte de esos de peleas o algo de eso, a ver si es un macarra o algo, preguntarlo también.
La pena solicitada son 12 años de prisión por un delito de lesiones con los agravantes de alevosía. El puñetazo, como les decíamos, fue por la espalda, lo que impide la defensa de la víctima. Y también con el agravante de racismo. La pena, de cualquier manera, va a quedarse, parece ser, al final en 9 años de cárcel.
Alfonso Gea, gracias.
Hasta luego.
Es martes y como todos los martes tenemos tertulia de políticos en la Ventana de Madrid. Hoy es el turno de los alcaldes. Están con nosotros Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pedro Castro, alcalde de Getafe. Hola.
Hola, buenas tardes.
Julio Setién, alcalde de San Fernando de Henares. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si tienen algo que opinar al respecto de este asunto, porque la verdad es que cuesta creer que todavía haya ciudadanos que se puedan comportar de esta forma, ¿no?
Creo que por sí solo habla, y la verdad uno siente indignación. Yo lo que siento en este momento de indignación, por lo estaba escuchando, sentía que se me enervaba la sangre.
Julio.
Es tremendo, porque realmente es verdad que hay gente que piensa así y lo dice incluso. Eso de mono, vete al zoo, tal, etcétera. Yo lo he oído y es realmente indignante. Es ese tipo de ideología racista, violenta, está en la base de hechos que pueden acabar siendo así, evidentemente, quiero decir. Y es verdad que es tremendo que haya personas que piensen así. La verdad es que da vergüenza el compartir las ciudades con gente así.
A mí me parece de verdad que la ley tiene que recaer sobre el que causó esta lesión tan grave a Niwa, con todas sus consecuencias, y ahora pues ayudar a él y a su familia en todo lo que se pueda, por lo menos que el tiempo que viva, que lo viva pues de la mejor forma posible y con la mayor dignidad posible, pero que la ley desde luego sea lo más contundente con la actuación de este individuo, que si se le puede llamar de alguna forma.
Implacable, que fuera la justicia implacable, era lo que pedía la mujer de Miguel Buene, para que se pueda acabar de una vez con el racismo. La labor que nos toca a los que estamos al margen de los tribunales es denunciarlo y procurar el aislamiento social de los intolerantes, de los que piensan así, que como decía Julio, desgraciadamente hay más de los que parece. Pero en fin, bueno, vamos con otros asuntos de la actualidad, en concreto asuntos que les atañen a ustedes más de cerca. Han tenido que hacer también recortes en, en sus ayuntamientos, como está haciendo el gobierno central, como ha hecho la comunidad, el Ayuntamiento de Madrid.
Hemos tenido que hacer recortes, y nosotros hemos tenido que hacer recortes en gastos corrientes para aumentar las políticas sociales y para poder sacar adelante el Parque Tecnológico de Carpetania. Por lo tanto, los recortes han ido en dos direcciones: la investigación, innovación y desarrollo del Parque Tecnológico, y el tema de políticas sociales, que desgraciadamente a los ayuntamientos se produce la trilogía: menos ingresos, más paro y más políticas sociales.
¿Dónde ha recortado Getafe, dice?
En gastos corrientes, lo que significa capítulo 1, capítulo 2.
En San Fernando hemos decidido reducir el gasto en lo que queda de año en 2 millones de euros y no ir a una operación de préstamo que teníamos planteada, para no endeudarnos, que de todas formas tenemos una deuda bastante baja de solo 300 euros por habitante, y pero en cualquier caso nos parece que era necesario, lógicamente, no ir a un mayor
gesto de responsabilidad.
Evidentemente, lo que pasa es que hemos decidido algo que también nos parece fundamental, y es que los servicios públicos no se tocan, menos en tiempos de crisis, que es cuando más falta les hace a la gente. Los servicios públicos van a continuar igual, reduciremos actividades, reduciremos horas extras, reduciremos lo que haya que reducir, menos los servicios que ofrecemos a los ciudadanos.
Yo creo que todos estamos haciendo lo mismo, ¿no? En Villanueva la Cañada, pues hemos reducido los gastos corrientes y sobre todo hemos priorizado el gasto, que es muy importante. Menos fiestas y más atención social, porque han crecido las demandas sociales. Desgraciadamente, en un pueblo como Villanueva la Cañada, con un nivel socioeconómico medio alto, han crecido las demandas sociales un 40% y han disminuido los ingresos en un 30%. Por lo tanto, tenemos que priorizar, tenemos que ver dónde gastamos, cómo gastamos y, sobre todo, a la hora de gastar, pues controlando muy 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 bien el gasto. Congelamos los sueldos a todos los, el equipo de gobierno y a la gente que trabaja con el equipo de gobierno desde el año 2007, y ahora pues nos hemos sumado a las recomendaciones, como no podía hacer de otra forma, tanto del gobierno como de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Las dos partidas que Getafe han crecido han sido la política social y creación de empleo, las dos únicas que han crecido. Las demás no.
Es que están ustedes todos de acuerdo, de hecho es una convención a la que hemos llegado ya todo el país, ¿no?, en que hay que recortar, que hay que apretarse el cinturón. La historia está, la diferencia estriba en dónde se recorta, porque por ejemplo, supongo que estarán al tanto, aquí en Madrid el ayuntamiento ha hecho un recorte prácticamente del 20% del presupuesto, que casi 1.000 millones iba a ahorrar el ayuntamiento, según dijo Alberto Ruiz Gallardón, a base de recortar sueldos, de recortar gastos corrientes, como decía Pedro Castro, pero también a base de recortar servicios. Uno de ellos, por ejemplo, es la recogida de basuras, que se avecina un bonito lío aquí en Madrid capital, porque se anuncian despidos por parte de la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras. Los sindicatos dicen que si eso es así, van a la huelga y no habrá recogida de basuras. Se lo planteo porque esta mañana el Partido Socialista decía que, hombre, si se recortan los servicios en un 15%, como ha sucedido aquí en el Ayuntamiento de Madrid, la recogida de basuras, debería recortarse también la tasa por la que se cobra la recogida.
Eso es obligatorio. Las tasas es la consecuencia de un servicio. Si no se presta el servicio, no puede haber tasa. No es igual que los impuestos. Las tasas son por prestación de servicio.
Sí, realmente es que, como digo, es que además los servicios públicos, el de basuras, por supuesto, ¿no?, el de recogida y limpieza de basura, etcétera, pero todos los demás. El problema es que es verdad que han subido las demandas sociales, y nosotros no podemos. Yo creo que ahí es donde está la raya, sinceramente, entre unas formas de entender los recortes y el ajuste por la crisis y otras. Desde luego, insisto, nosotros ya habíamos tomado una medida que era al revés, aumentar los impuestos en el IBI, hacer plantear un aumento especial al 10% de grandes empresas que se puede hacer en los ayuntamientos, precisamente para que pagaran menos, para que quedaran congelados los impuestos del conjunto de la gente, no de los vecinos, por el lado de los ingresos y por el lado del gasto. Desde luego, insisto, la clave está en no reducir servicios públicos de ninguna manera. Desde el punto de vista de nuestros sueldos, bueno, como realmente en mi ayuntamiento tengo, no sé si es un, sí, yo creo que es, lo puedo decir con orgullo, que soy el alcalde que menos ingresos tiene de cualquier ciudad de más de 20.000 habitantes. Con lo cual, lógicamente, nos aplicaremos los recortes que plantea la Federación. Nos parece bien, sobre todo cuando hemos tenido a regañadientes, y hay que lo digo claramente, hemos tenido que bajar un 5% del sueldo a los funcionarios, que son quienes precisamente hacen posible esos servicios públicos. Por eso me parece tan injusta la norma que ha planteado el Gobierno.
Yo lo que va a hacer, por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid, que ha anunciado que va a hacer, yo creo que es lo que vamos a tener que, al final, hay que hacer todos, racionalizar más y mejor los servicios. La recogida de basuras, España, los municipios de España, es el único país donde se recogen las basuras todos los días. Todos los días. Vamos por Francia, vamos a Alemania, vamos a cualquier país de nuestro entorno y la basura no se recoge todos los días. Y yo creo que, ya digo, no sé qué va a hacer el Ayuntamiento de Madrid, que es mucho más importante atender una demanda social que recoger puntualmente en unos determinados puntos del municipio de Madrid recoger la basura ese domingo. Yo creo que lo único que puede ser es que el lunes tenga más carga, pero también ya he oído yo al propio alcalde que en aquellos puntos donde se produce más residuo, pues se recogerá también. Yo creo que es uno ponernos la venda antes de estar escalabrado, ¿no?
El debate...
Yo creo que... sí tenemos que racionalizar los servicios. No puede ser hacer todas las cosas que hacemos y hacerlo la mayoría de nada sin cobrar lo que cuesta hacer ese servicio. Esa es claro, la tasa municipal, que lo confundimos, que no es un impuesto.
Ese es el debate. Ahora les pregunto por un matiz que se plantea aquí. Tenemos que hacer una pausa, son las 7:34, ahora seguimos.
Si quieres comprar una casa en la playa, ahora es tu momento. En Grupo Maersol elige el tipo de casa que quieras, en la zona que más te guste, desde Denia hasta Almería, a un precio rebajadísimo. Aprovecha la ocasión y disfruta este mismo verano de tu casa en la playa. Ahora puedes tenerla desde tan solo 66.000 euros. Infórmate gratis, 900-400-200 o en grupomaersol.es.
La Ventana, Madrid.